Queremos dedicar estos últimos minutos de Sin Distancias a reflexionar sobre nosotros mismos, a pensar sobre el hombre, a hablar de antropología. Antropología Social y Cultural es un grado que ofrece la UNED para formar especialistas en el conocimiento de la diversidad sociocultural y de los problemas específicos que encierra la diversidad en nuestro mundo contemporáneo. Los antropólogos reciben formación para saber reconocer los diferentes enfoques que históricamente ha producido la disciplina antropológica al examinar la diversidad sociocultural y comprender así los procesos de producción de cultura y de relación intercultural. También reciben formación sobre las formas de investigación en antropología social y cultural. Para conocer con detalle algunos aspectos de la formación de los antropólogos, nos acompañan hoy tres profesores. Son David Teira y María Jiménez, que imparten la materia de Filosofía de las Ciencias Sociales para Antropólogos. Habla con ellos Raúl Sánchez.
Vamos a comenzar este programa preguntándole al profesor David Teira por el formato del curso y por la utilización que en él se va a hacer de materiales en abiertos.
Pues muchísimas gracias, Raúl, y también muchísimas gracias, María, que estamos aquí los dos intentando improvisar sobre este género nuevo radiofónico. Y sí, queríamos empezar diciendo algo sobre el formato del curso, principalmente porque es nuevo. Y la diferencia principal es que, con formatos que empleábamos en cursos anteriores, es que este año los materiales no se editan en papel, sino que se editan digitalmente, se distribuyen a través de nuestras páginas y en el curso virtual, con una licencia Creative Commons. Es decir, es gratuito y los alumnos son libres de descargarlo, imprimirlo, copiarlo y modificarlo en cuantos modos estimen oportuno. Y esto por una razón, porque nuestra experiencia en años anteriores nos demostraba que cuando editas un manual en papel son 5 minutos hasta que los alumnos comienzan a detectar erratas, puntos oscuros, exigir aclaraciones. Y lo que pretendemos es tener un texto siempre actualizado con todas las aportaciones que nuestros estudiantes nos hacen en el curso virtual. Así que desde ese punto de vista, el formato es nuevo. Y es nuevo también porque necesitamos en algún sentido incorporar todo lo que le da la vida a esta asignatura, los debates que los científicos sociales, en particular los antropólogos, están desarrollando constantemente y son lo que le dan sentido a nuestras reflexiones. Acabamos de incorporar, por ejemplo, estos días un debate abierto en la Asociación Americana de Antropología entre Chañón y Salins a propósito del tipo de ciencia que debiera ser la antropología. El propio concepto de ciencia, por ejemplo, es un concepto etnocéntrico. Este es el tipo de reflexiones que abordamos en la asignatura. O, por ejemplo, la de si la antropología debe servir a las expediciones militares estadounidenses, como se ha discutido recientemente a propósito de la guerra de Irak. El sentido de nuestra asignatura es proponer simplemente una serie de conceptos que nos ayuden a organizar nuestras respuestas a este tipo de preguntas, y este nuevo formato que empleamos no pretende sino servir a esta misión tan antigua.
Sí, muy interesante ese debate ético de antropología, no solamente con la guerra de Irak, sino con la implicación de la antropología americana durante la Guerra Fría, que es ahora cuando realmente estamos conociendo muchas de sus actividades. Esta pregunta va dirigida ahora a la profesora María Jiménez Buedo. María, ¿cuáles son los objetivos del curso y los resultados de aprendizaje que se esperan que adquieran los alumnos?
Pues esperamos, por un lado, que los alumnos se familiaricen con la disciplina de la filosofía de la ciencia y, sobre todo, de la filosofía de las ciencias sociales. Y también, por otro lado, esperamos que incorporen esa manera de reflexionar, la de los filósofos de las ciencias sociales, en su labor como antropólogos. En cuanto al primer objetivo, el de que conozcan, que se familiaricen con los debates fundamentales en filosofía de las ciencias sociales, en la primera parte del curso repasamos una serie de temas clásicos en filosofía de las ciencias sociales, en esta disciplina, y en particular, por ejemplo, comenzamos en uno de los primeros temas, tratamos la cuestión de la explicación científica. Y tratamos de preguntarnos, nos preguntamos si existe una sola manera de responder a las preguntas científicas, si hay algo que unifica todas las explicaciones científicas. Y repasamos así pues los intentos que ha habido por parte de filósofos de la ciencia clásicos de dar una visión unificadora de la ciencia. Y aunque en el curso vemos cómo estos intentos son solo parcialmente exitosos y en ese sentido optamos pues por una visión más pluralista de la ciencia, también de las ciencias sociales, en las que hay más de un estilo de dar respuestas científicas. No obstante, estos intentos unificadores sí nos sirven para evaluar, para encontrar criterios con los que evaluar distintos programas de investigación y, por ejemplo, vemos qué problemas suelen tener las respuestas funcionalistas o las explicaciones funcionalistas en cuanto a explicaciones científicas. Y otro de los temas que vemos en esta primera parte del curso, que también son clásicos en la filosofía de las ciencias sociales o temas centrales a esta disciplina, es la cuestión de la definición de la racionalidad. Y tratamos de nuevo de ver si existe una manera universal de definir la racionalidad. Nosotros optamos por una definición muy minimalista de racionalidad que liga la racionalidad a la racionalidad instrumental y vemos en qué medida podemos entender que esta definición tan minimalista, casi tautológica, puede o no englobar otras definiciones, otras concepciones de racionalidad. Y dejamos el debate abierto para que cada uno se posicione, encuentre argumentos que apoyen la idea de que la noción de racionalidad instrumental es una definición de racionalidad englobadora o argumentos para aquellos que piensan que no lo es, que se trata solamente de una de las posibles nociones de racionalidad. Y ese es otro objetivo de la asignatura también, la de formarse en las prácticas de los filósofos en el sentido de sentirse cómodos con controversias que no acaban de cerrarse y que los estudiantes no intenten encontrar correspondencias fáciles entre un lado en un debate de este tipo y su correspondiente posición política, ¿no? Que sepan navegar por estos debates sin tener que abrazar necesariamente uno de los polos en estos debates, sino que puedan pensar o quedarse cómodos cogiendo elementos de uno u otro lado, dependiendo de qué tipo de pregunta se estén preguntando o qué tipo de problema estén estudiando. Pensar, por ejemplo, a lo largo en el curso vemos fundamentalmente dos. Vemos cómo el curso se estructura a partir de los debates entre hermeneutas y naturalistas, y nosotros pretendemos que los alumnos puedan elegir para algunos problemas uno de los campos, para otros problemas otro de los campos, sin necesariamente posicionarse desde el principio.
Aquí está la tensión positivismo-naturalismo, ¿no? Y también lo que es lo universal y lo particular, es decir, la tensión entre ciencia como concepto etnocéntrico, la diversidad cultural y las diferentes lógicas no culturales a la hora de abordar. Espero que esa tensión siga manteniéndose porque mantener un neofuncionalismo me preocuparía, ¿no? En cuanto a lo que te refieres a la racionalidad instrumental, ¿no? Que está de fondo, ¿no? Que al fin y al cabo es volver a lo mismo, ¿no? A lo mismo de lo que hemos intentado superar en la última década. Bueno, David, en cuanto al programa, ¿cuáles son los temas específicos que se van a ver en el curso?
Pues nosotros nos dedicamos a examinar todas las tensiones que los antropólogos experimentáis. Y no pretendemos resolverla porque nosotros vivimos de explotarlas, así que sería suicida para nuestros propósitos. Pues mira, un problema metodológico clásico, no solo en antropología, sino en ciencias sociales, es el de la disputa entre holistas e individualistas. ¿Es la sociedad algo más que la suma de individuos? ¿O es la sociedad simplemente la suma de todas las acciones y decisiones individuales? Que era, por cierto, lo que decía Margaret Thatcher. Hay científicos sociales que defienden que todo fenómeno se puede reducir justamente a esto, a lo que los individuos deciden o piensan. La crisis financiera sería el producto de una suma de decisiones de agentes en un mercado que deciden comprar y vender pues, a precios erróneos y desatan el pánico que hemos vivido a lo largo de estos últimos años en las bolsas. Hay quien defiende, en cambio, que en realidad las creencias de los individuos no se pueden, y sus decisiones no se pueden analizar en sí mismas, sino que es necesario remitir a su pertenencia a un grupo. Es necesario analizar a los individuos en tanto que miembros de un grupo, y sus creencias serían creencias compartidas. Por ejemplo, en España la creencia de que el precio de la vivienda nunca bajaría. Esto era una especie de meme que...
Valores compartidos.
Que no podía reducirse a, aparentemente, a decisiones individuales. El dilema metodológico es, por tanto, cuando analizamos un fenómeno social, ¿hemos de partir de los individuos aislados o hemos de partir de los individuos en tanto que miembros de un grupo como, diríamos, irreducibles a los primeros, como irreducibles a los individuos atomistas? Pues esta es una tensión que exploramos. Otra tensión muy clásica en antropología es la oposición entre naturaleza y cultura. Nuestra cultura se puede explicar a partir de capacidades cognitivas innatas, a partir de ideas con las que nacemos, a partir de formas de pensamiento que están en algún sentido inscritas en nuestros genes por la evolución. Esto sería una postura naturalista. O todo lo contrario, la cultura no se deja explicar a partir de estos elementos, que serían muy pocos, sino que es un producto de la experiencia social. Es algo que no se puede explicar a priori, sino sobre la base de las tradiciones propias de un grupo. ¿Debemos explicar, por tanto, la cultura a partir de una perspectiva naturalista o a partir de una perspectiva culturalista? ¿Debemos atribuir más o menos a la naturaleza en la explicación de la cultura? Este es otro ejemplo de tensión que abordamos en el curso.
Estupendo. María, de estos temas, David ha apuntado algunos temas que son prácticamente antropológicos ya en su interés y en su forma, incluso en su planteamiento, como lo está comentando. Pero de todos estos temas, ¿cuáles son aquellos específicos que tú crees que pueden interesar a los alumnos y a las alumnas de antropología?
Pues tratamos en la asignatura de introducir a los alumnos antropólogos en algunas revoluciones recientes que ha habido en el ámbito metodológico, en otras ciencias sociales, y que están poco a poco introduciéndose también en la antropología. Y, por ejemplo, en la asignatura vemos como una de estas revoluciones metodológicas el surgimiento de una nueva experimentación, nuevas prácticas experimentales entre científicos sociales, que las más conocidas quizás sean las de los economistas, pero ahora también estas prácticas se han extendido al resto de ciencias sociales, y los sociólogos y los politólogos también las han abrazado. Y ahora también hay grupos interdisciplinares de los que forman también parte antropólogos, y estudian en contextos controlados, a veces de laboratorio, a veces en el campo, cómo los sujetos reaccionan en estos contextos controlados a estímulos, a juegos que tratan de medir o de estudiar la racionalidad, precisamente, o el seguimiento a normas, como las normas de reciprocidad, o las preferencias que estos sujetos tienen por resultados igualitarios, o por los costes que están dispuestos a sufrir para hacer cumplir las normas a los demás. Y nosotros estudiamos o repasamos este tipo de ejercicios experimentales en el contexto de la antropología también.
Veo que en estos temas la antropología económica está de base en los planteamientos, por lo menos en algunos de los problemas que estáis planteando, ¿no? Y ya para finalizar, una pregunta que hago a los dos es, ¿cómo se pueden los alumnos participar activamente en este curso que acabáis de iniciar?
Los alumnos no pueden participar activamente, deben participar activamente, no tienen otro remedio. En primer lugar, esta es la pregunta delicada, ¿qué hay que hacer para aprobar esta asignatura? Y una cosa que decimos siempre es que aquí estamos introduciéndonos en la filosofía, y la filosofía consiste en argumentar tu propia posición. No os decimos cuál tiene que ser vuestra propia posición, pero sí esperamos que sepáis defenderla bien. Y además debéis hacerlo por escrito y en el tiempo y formato que supone un examen. Con lo cual, no queda más remedio que practicar la escritura, y para eso tenemos toda una serie de ejercicios en el curso virtual que esperamos que podáis hacer. Sencillamente porque no es una competencia esta que se pueda arreglar en una sola semana. Es decir, uno no puede aprender a escribir sobre este tipo de cosas de un día para otro, sino conviene practicarlo poco a poco. Por otro lado, como os decíamos, el curso está abierto y lo que pretendemos es justamente mejorarlo con la ayuda de nuestros estudiantes, con lo cual toda duda, pregunta, consulta, sugerencia o aclaración que nos hagan hará que nuestro manual sea mejor en ediciones futuras. Así que desde el punto de vista de su propio interés y también del nuestro, la participación es esencial. ¿No, María?
Sí, en el curso que ya está en marcha, ya de hecho ha sido muy satisfactorio ver que algunos estudiantes se han tomado la idea de la participación en serio y están teniendo en la plataforma del curso pues debates entre ellos de gran nivel. La verdad que es una satisfacción ver que la asignatura les despierta interés y que están dispuestos a participar.
Y una ventaja de participación, sin duda alguna, son los foros en el curso virtual, ¿no? Y esa plataforma que permite la interactividad entre profesores, equipo docente y alumnos. Pues nada, muchas gracias por vuestra participación y que tengan un buen curso.
Muchas gracias, Raúl.
Gracias.
Holismo e individualismo, naturaleza y cultura, relativismo y método etnográfico son algunos de los conceptos antropológicos que aprenden a manejar los antropólogos en la asignatura de Filosofía para las Ciencias Sociales. Los profesores Raúl Sánchez Molina, María Jiménez Buedo y David Teira Serrano nos han acercado hoy los objetivos y planteamientos de esta asignatura. La antropología es una disciplina con numerosas salidas profesionales. La antropología social y cultural es adecuada para los campos relacionados con la diversidad cultural o con el patrimonio etnológico, pero también permite abrir nuevos yacimientos de empleo. En los próximos años serán necesarios profesionales formados en antropología para comprender temas sociales como el multiculturalismo, los nuevos espacios de comunicación, los procesos migratorios o aspectos relacionados con la ciudadanía y la igualdad de género. Sin distancias, la Universidad Nacional de Educación a Distancia.